¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad de Costa Rica en su emisora 96.7 FM. Les doy la más cordial bienvenida a la edición número 91 de Conéctese, una producción del Tribunal Supremo de Elecciones. En la conducción, una servidora, Yanina Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy tendremos el último programa del año 2016 y el tema será Jóvenes y Democracia, a cargo de Mariela Castro del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y don Jorge Villalobos de UNIMER. Les recuerdo que pueden participar activamente en las redes sociales que habilitamos para estos efectos. Puede ingresar a través de la página www.tse.gob.cr o buscarnos por el hashtag @TSE Costa Rica. También tiene la posibilidad de llamar al 2234 3233 y hacer sus consultas acá en la cabina del Radio Universidad de Costa Rica. Me permito de inmediato presentar a nuestros invitados, como les decía, Mariela Castro, quien es politóloga y encargada del área de formación y estudios en democracia del IFED. Mariela, muchas gracias por estar nuevamente acá en Conecta.
Gracias, Yanina. Un saludo a todos y todas las radioescuchas.
También tenemos la compañía de don Jorge Alberto Villalobos, quien es egresado de Bachillerato en Estadística de la Universidad de Costa Rica. También trabaja como director de proyectos y moderador para UNIMER desde el año 2005. Don Jorge, muchas gracias por estar acá en Conecta.
Buenos días, Yanina, Mariela, los oyentes, y muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Como les decía, el tema que vamos a desarrollar es Jóvenes y Democracia. Y vamos a empezar justamente como por un contexto para luego ir aterrizando en el tema de fondo. Pensemos, ¿a qué se llama joven en Costa Rica? ¿Cuál es la población joven de Costa Rica?
Bueno, recientemente UNIMER realizó el estudio Gentico, que este estudio en el fondo lo que hace es pues segmentar a la población costarricense en generaciones, pero con un componente muy importante que es contextualizado a nuestra realidad. Tradicionalmente venimos trabajando, y cuando digo venimos es las diferentes industrias sociales, políticas, económicas, comerciales, ¿no? Con marcos teóricos de otros mercados, ¿verdad? Y los hemos utilizado porque era lo que había para trabajar y estábamos tomando decisiones sobre eso, ¿verdad? Y cuando hablo de marcos teóricos me estoy refiriendo a estudios sobre generaciones. En esta oportunidad nos dimos a la tarea de, como repito, de segmentar a la población y descubrimos o identificamos 5 grupos generacionales. Entre ellos hay una primera generación que le hemos llamado generación AM, que es una generación que va desde 1924 a 1939, ¿verdad? Y es AM porque tiene que ver con la frecuencia radial, ¿no? Es una generación, pues,
Sí, los que escuchaban solo radio.
Exactamente, era el principal medio de comunicación, ¿verdad? Luego pasamos a una generación pregonera, ¿verdad? Y pregonera tiene que ver con un poco levantar la voz, ¿verdad? Con el diario, con el periódico, ¿verdad? Que se convirtió en ese primer medio, principal medio de comunicación, de transmisión, de conocimiento. Y es una generación que va desde 1940 a 1960. Entenderán que en ese periodo es un periodo importantísimo para la construcción de democracia, de la sociedad, de la Costa Rica que hoy tenemos. Luego aparece la generación satelital, que es una generación que va desde 1961 hasta 1981. Y es la generación del medio, ¿verdad? Y satelital tiene que ver un poco también con un medio de comunicación como es la televisión. A pesar de que la televisión aparece en la generación pregonera, es en la satelital donde tiene un impacto, una influencia importante. Y satelital también es una metáfora, que es una generación que recibe experiencias de las generaciones pasadas, toma toda esa información, la procesa y la retransmite a las nuevas generaciones, cambiando cosas y situaciones con las que no estaban de acuerdo. Y ahora sí entramos a lo que es la parte de joven, ¿verdad? Encontramos dos generaciones más, las más recientes. Una tiene o recibe el nombre de la digital. Es una generación que va de 1982 a 1999. Podemos hablar que son jóvenes y adultos jóvenes que están hoy en día entre los 17 y 34 años de edad. y reciben el nombre digital no porque sean antojadizos, sino porque es una generación que le toca vivir todo el cambio tecnológico. Redes sociales, internet, computadoras, el avance acelerado de lo que son dispositivos móviles. Es una generación pues mucho más nativa en este medio, en este contexto, y yo creo que es como el terreno que debemos tener claro para empezar a entender este grupo generacional. Y el más reciente o el último es una generación que hablamos que empieza en el 2000, que hoy en día tiene hasta 16 años o menos, le llamamos generación virtual, ¿verdad? Porque ya no solo es digital, sino es un paso más allá de lo digital, ¿verdad? Y tiene que ver con todas las herramientas virtuales que existen hoy en día para comunicarse. Entonces, para responder concretamente la pregunta, yo diría que jóvenes o la población joven o adulto joven que tenemos hoy es una generación muy tecnológica, en donde las redes sociales, el internet, los dispositivos móviles juegan un rol muy importante. Ese es como su área natural de acción, ¿verdad? También podemos entender en este grupo generacional, los digitales, repito, que son personas hoy entre 17 y 34 años, que comprendimos que es una generación que empieza a posponer algunas decisiones, como el matrimonio, como la tenencia de hijos. Son personas que viven más tiempo en casa de sus padres, que están trabajando y les interesa tener un trabajo estable, pero que están comprando muchas experiencias. Es una generación que se está terminando de pronto a completar, ¿verdad? Vive el hoy, el presente, el ahora, la inmediatez es importante, y la inmediatez tiene mucha relación con esta parte de lo digital, ¿verdad? Entonces, teniendo eso claro, yo creo que de ahí podemos empezar a sacar algunas ideas interesantes sobre este tema relacionado con democracia, ¿verdad? Pero sí es una generación muy metida en lo que es la parte digital. Uh-huh.
Y ahí también, Janina, para complementar, porque digamos, la riqueza de este estudio es esta segmentación nacional, ¿verdad? Porque oímos hablar que de la generación X, que la generación Y, pero esto es a nivel, digamos, internacional o mundial, pero allá aterrizarlo a lo casero, a lo doméstico, tiene mucha riqueza, y esto se empata con todos los marcos, digamos, políticos y legales. En Costa Rica, una persona es considerada joven cuando tiene entre 12 y 36 años de edad, ¿verdad? Eso es lo que establece la ley de la persona joven. Básicamente, Jorge, es lo que estamos hablando de estas generaciones digital y un poquito virtual, ¿verdad? Ese es como el marco, digamos, porque en nuestra virtual también caben niños, ¿verdad?
Sí.
En este momento. Pero el joven en Costa Rica, considerado de la ley de la persona joven, es el que tiene entre 12 y 36 años de edad.
Y tal vez, digamos, pasé un dato muy rápido por encima. Y es esto, cuando uno venía trabajando con marcos teóricos que venían de países de primer mundo, uno simplemente tomaba como la fecha de nacimiento como un periodo o un punto de corte para decir esta generación y la aplicamos a nuestro país. Entonces, uno escuchaba, uno empezó a escuchar de generaciones en nuestro país a partir de la generación X, ¿verdad? Uno escuchaba las primeras marcas, las primeras comunicaciones y empezaban a tocar un poquito el tema de generación X. Luego aparece la generación Y, los famosos millennials, y es donde toda la artillería, ¿verdad?, de investigación, comunicación, desarrollo de productos y todo lo que quieran ver, se enfoca en este grupo generacional. Sin saber, hasta hace unas semanas, cuando sacamos el estudio, que este grupo generacional no es tal cual en nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Porque resulta que esos millennials, simplemente estábamos diciendo, van de tal año, nos traemos esos puntos de corte a nuestro país y los aplicamos y asumimos que tienen un comportamiento similar o el mismo. Y lo que descubrimos es que el comportamiento de los millennials en nuestro país, de ahí no podemos hablar de ellos tal cual, tenemos que hablar de una generación digital que comparte algunas características de millennials como esta parte de tecnología, y por otro lado la generación virtual, que como bien decías incluye niños y es una generación que está todavía en proceso de construcción, pero que ya uno empieza a ver cuestiones asociadas a valores, a apertura de comunicación, incluso en temas de sexualidad, ¿verdad?, de métodos anticonceptivos con los padres, con profesores, con sus iguales o pares, y sobre todo un tema de tolerancia, ¿verdad?, la visión que tienen de pareja, de matrimonio, de parejas del mismo sexo, ¿verdad? Hay mucha apertura, hay otros valores y otras percepciones en esta generación virtual que difiere un poquito de la digital, y por ende, estas dos difieren de lo que tradicionalmente hemos llamado millennials.
Don Jorge, podríamos mencionar a grandes rasgos algunos de los resultados que ustedes obtuvieron de este estudio Gentico, sobre todo lo relacionado con la participación política de estas poblaciones, pero también me gustaría que nos incluyera, pues no todo porque no nos daría tiempo acá en este programa, pero sí todos esos detalles que usted nos ha venido diciendo, por ejemplo, que estas poblaciones son más tolerantes, que tienen otros valores, que también piensan diferente con respecto de la tenencia de hijos y el matrimonio, por ejemplo.
Uh-huh. Complementariamente, digamos, a los datos que obtuvimos en Gentico, bueno, Unimer, hay todo un historial de estudios de opinión pública, ¿verdad?, que nos permiten ver ya no solo una fotografía, sino casi que una película, ¿verdad?, de la evolución del comportamiento de la población en términos de política, ¿verdad?, porque la política es un componente del hacer democracia, ¿no? Y si partimos, por ejemplo, de que la participación en, digamos, en instituciones, no en instituciones, tal vez en grupos sociales, políticos, ha venido disminuyendo, ¿verdad? Incluso ha venido disminuyendo en las generaciones AM y pregonera, que tradicionalmente tenían mucho más participación, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, una generación pregonera y AM declara que tiene una participación del 25%, ahora el 25% de estos grupos generacionales dice que participa en grupos comunales, políticos, asociaciones, ¿verdad?, incluso de índole religioso, y conforme va disminuyendo la edad, es decir, nos vamos acercando a las generaciones más jóvenes, este porcentaje disminuye. Entonces, por ejemplo, llegamos a una generación digital en donde la participación es solo del 10% en este tipo de asociaciones, ¿verdad?, o de grupos. Entonces uno dice, bueno, ya ahí hay un primer dato, ¿verdad? El otro dato que uno podría empezar a amarrar y asociar es la participación en los procesos electorales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si nos vamos, incluso mantenemos este grupo generacional y nos vamos a la consulta que hicimos en el 2014 para entender todo este proceso político, y resulta que este grupo que coincide hoy en día con la generación digital fue el que menos fue a votar.
Fue a votar. Tal vez aquí tengo el dato, por ejemplo, el grupo que un abstencionismo de alrededor del 32% en las elecciones de 2014. De ese 32%, el 50% fueron personas entre 18 y 39 años, ¿verdad? Pero ahí hay que hacer, como dice Jorge, esta división entre poblaciones, porque la población más joven, digamos, los virtuales, bueno, no entrarían todavía los virtuales porque es hasta 2016, digamos, pero en los digitales hay una clara diferencia, porque están los que votan por primera vez, o sea, aquellos chicos entre 18 y 19 años, y estos, el abstencionismo fue realmente poco, ¿verdad? Pero si brincamos a la, digamos, digital, digamos, pero entre los 20 y 24 años y entre los 25 y 29 años, ¿verdad?, para hacer también hay algunas diferencias, esa fue la que más se abstuvo, alrededor del 50% de la abstencionismo.
¿Podríamos repetir el grupo de edad?
Digamos, la más abstencionista es entre los 20 y 30 años, básicamente. Uh-huh. Es donde vemos en los un poquito más jóvenes, quizá porque está el factor de voto por primera vez, ¿verdad? Ahí hay menos abstencionismo, pero entre los 20 y 30 años, en este momento, que es básicamente, como decía Jorge, la que cae en esta categoría de digital, es la que más abstencionismo representa. Después va reduciéndose el abstencionismo, o sea, conforme más se da, o sea, conforme nos acercamos más a la generación AM, va reduciéndose el abstencionismo, o sea, vota más esos grupos.
Sí, eso es importante, digamos, lo que menciona Mariela es que esta generación digital que va de los 17 a los 34 es importante partirla, uh-huh, ¿verdad? Porque los más jovencitos son los que uno llamaría primeros votantes y tienen, como bien lo explicas, un comportamiento distinto, ¿verdad? Y sí, y refleja a los de mayor edad, digamos, dentro de la generación digital, los que más se abstienen de participar y votar. Incluso agregando otro componente a esto del vínculo, ¿verdad?, político, de este grupo generacional, y resulta que solo el 47% de la generación digital dice que está poco interesado en asuntos políticos, ¿verdad? Y si uno dice, bueno, ¿qué porcentaje está interesado? Solo el 36% dice que está algo interesado. Entonces, uno empieza a ver, bueno, poca participación en procesos electorales, ¿verdad? Poco interés, ¿verdad? Y cuando llegamos y le preguntamos al grupo de 18 a 29 años si simpatiza con algún partido político, hoy en día nos dice el 60% de los digitales que no simpatiza con ningún partido político, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Digamos, ese es el dato, ¿verdad? Eso es lo que los describe, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Verdad? Yo creo que ya ahí empiezan a aparecer otros actores sociales y políticos que pueden ejercer alguna influencia o tienen alguna responsabilidad sobre el comportamiento que están teniendo pues estos jóvenes hoy en día.
Claro, pues hay que tomar nota, los partidos políticos tienen que tomar nota de esos datos tan interesantes.
Hay un tema muy importante, no sé si el estudio, Jorge, tal vez lo ha visto, pero cuando uno le pregunta a sus chicos, y eso es algo que nosotros lo hemos hecho en algunos estudios que hemos hecho, ¿cuáles son, digamos, sus referentes? ¿Quiénes le forman a ellos esa actitud hacia la vida política, hacia la vida social, hacia la vida en democracia? ¿Quiénes son los que más los influencian? ¿A quién le ponen atención cuando viene un proceso electoral y de tomar decisiones se trata? Y uno diría, bueno, son chicos muy digitales, ¿verdad?, que están envueltos en redes sociales y demás. Pero, simpáticamente, la respuesta que ocupa el primer lugar es casa y familia. Uh-huh. Y dentro de casa y familia, mamá. ¿Verdad? Ha sido como la constante. Entonces, eso quiere decir en mucho, o al menos estoy, digamos, haciendo especulaciones, que estas generaciones satélite y pregón son las que están formando en mucho la visión de la política, de la sociedad y la democracia que tienen las generaciones digital y virtual, ¿verdad? Y eso hay que ponerle atención, porque, claro, los chicos también ahora tienen mucho mayor acceso a la información del que teníamos, ¿verdad? Yo creo que calzo ahí dentro de la satelital, ¿verdad? Pero que teníamos en ese momento, por lo menos diversidad de opiniones y además la posibilidad de externar las propias.
Mariela, y además una consulta adicional. Tenemos el dato duro de cuántas personas no votaron y cuántas sí, pero desde el punto de vista de tu trabajo en el IFED, en formación en democracia, ¿realmente los jóvenes que están insertos en estos grupos generacionales no tienen participación política?
A ver, no es que no tienen. Lo que pasa es que probablemente muchas de los chicos y chicas que se acercan al IFED son ese, no sé cuánto dijo Jorge, 30, los que tienen algún interés.
De los digitales estamos hablando solo, sí, del 10%.
Ok, realmente es poco, pero vieras que nosotros nos hemos topado que más bien lo que falta es cómo le motivas ese interés, ¿verdad? Son chicos, como dice Jorge, y chicas desmotivados con los partidos políticos, pero que piensan en otras alternativas de participación y de construcción. También les cuesta un poco, digamos, ajustarse a las estructuras tradicionales de participación. Me refiero a esos de asociaciones de desarrollo que hay en las comunidades. Quieren hacer cosas innovadoras y diferentes. Entonces, mucho lo que hemos hecho desde el IFED es abrirles que los procesos de participación y los mecanismos también están en las manos de ellos generarlos, crearlos y buscar la forma en la que ellos sientan que pueden hacer devolución social, pero que lo importante es eso, que se involucren, que democracia no es solo ir a votar, ese es un paso fundamental de la democracia, pero el involucrarse, el tener interés por lo social, esa es la definición de la política, ¿verdad?, que nos dieron los griegos, o sea, es el interés por lo social, y por eso se le llamaba ideota, ¿verdad?, idiota, uh-huh, aquel que no se interesaba por lo social y por su sociedad. Eso es un poco lo que hemos planteado con chicos y chicas desde el trabajo del IFED. A mí no me gusta, a ver, soy tremendamente, digamos, estoy tremendamente en contra de esa cuestión de decir, es que los jóvenes no les interesa y no participan. No, no les interesa participar a través de los mecanismos que otras generaciones hemos diseñado, porque son otra generación y tienen otra forma de ver el mundo.
O sea, ellos quieren entonces planificar todo ellos y el plan de trabajo.
Bueno, porque están viviendo y tienen que diseñar otra sociedad, que no es la que nos tocó a los satelitales ni a los pregoneros.
Exactamente, creo que estás tocando un tema fundamental, ¿verdad? Y es que decías, yo soy satelital, bueno, yo también soy satelital. Y una característica de la generación satelital, incluso pregonera, y si quieres verlo, AM, digamos, generaciones más hacia atrás, es el proceso, ¿verdad? Seguíamos un proceso, incluso seguimos un proceso, uh-huh, a la hora de hacer las cosas. y hemos creado productos, estructuras, organizaciones que siguen procesos. Y resulta que la generación digital, a partir de la generación digital, se hace un corte. Y es una generación que el proceso no va con ellos.
No.
No va con ellos. Su nombre lo refleja, es más inmediato, es más volátil, es más cambiante. Necesitan, y el proceso no es parte de su forma de vida, de decisión y de actuar.
Entonces, necesitan de producto.
Eso.
Claro, más concreto. Tenemos una consulta del público antes de irnos a corte. Marcela Gutiérrez llamó y consultó lo siguiente. ¿Dónde puede consultar investigaciones sobre el nivel de la participación de los jóvenes en las pasadas elecciones 2016 y 2014?
Okay, sobre en las elecciones específicamente, Marcela, en la página del tribunal, en la pestaña que dice elecciones, viene estadísticas electorales. Ahí viene por año, por elección, y cuando lo abrís, lo puedes descargar en Excel o lo puedes descargar en PDF, y ahí viene, digamos, segmentado por zona, por sexo, por edad, en todos estos procesos electorales. Si por alguna razón necesitas información, digamos, más procesada, con gusto un correo a castroa@tse.go.cr, ese es mi correo, y con gusto te brindamos la información que necesites, pero realmente si te metes a la página está bastante detallado.
Jorge, si alguna persona quisiera ver este estudio de UNIMER, ¿hay alguna posibilidad?
Sí, bueno, puede contactarnos a UNIMER, ¿verdad? Nuestra página unimercentroamerica.com, también a través de las redes sociales, ¿verdad? UNIMER Centroamérica en Facebook y UNIMER CA en Twitter. En nuestra página puede encontrar un blog, ¿verdad? Y hay algunos visuales, unos videos muy interesantes que resumen un poco las características de estas generaciones. Y además del estudio Gentico, pueden encontrar cualquier cantidad de datos de investigaciones que son de carácter público y que agregan valor, pues, a estos procesos.
Estamos en Conéctese, un programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Llegamos hasta ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. En este momento vamos a hacer la primera pausa.
TSE en detalle. La información civil y electoral a su alcance.
En las elecciones municipales de 2016, más de 3.178.000 costarricenses fueron convocados a las urnas.
El 40% de los electores que conformaban el padrón tenían entre 18 y 34 años.
Es decir, más de 1.276.000 jóvenes tuvieron la oportunidad de elegir los 6.069 cargos municipales en disputa.
Para esos comicios, 54 candidaturas para las alcaldías fueron presentadas por personas entre los 25 y 34 años. De ese total, solo 6 fueron electas.
También, 913 jóvenes se postularon al cargo de regidurías. De estas, 462 eran candidatas y 451 candidatos. Solo 62 resultaron electos, de los cuales 26 fueron mujeres y 36 fueron hombres.
Al 31 de octubre hay más de 1.234.000 jóvenes empadronados y 7.600 ya están empadronados para votar desde el extranjero en las elecciones 2018.
Conéctese presentó TSE en detalle.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr.
Gracias por continuar en la sintonía de Conéctese, un programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Me permito recordarles que la institución estará cerrada este año del 26 al 30 de diciembre. Esto por motivo de las celebraciones de fin de año, asueto y las vacaciones que se le concede al personal. El Tribunal Supremo de Elecciones, tanto en San José como en sus 32 oficinas regionales, abrirá nuevamente el 2 de enero del 2017 en su horario habitual de 8 a 4 de la tarde. También se les informa que si quieren hacer consultas civiles o electorales, o si bien solicitar certificaciones por Internet, el sitio permanecerá habilitado durante estas fechas de cierre que he mencionado. Entonces recuerde, el Tribunal Supremo de Elecciones estará cerrado del 26 al 30 de diciembre de este año. Tenemos en Conectes en esta mañana el tema Jóvenes y Democracia, y eso en la compañía de Mariela Castro del IFED y don Jorge Villalobos de UNIMER. Bueno, don Jorge y Mariela, en esta primera parte del programa ustedes nos hacían el análisis de cómo es el comportamiento de esta población digital, de la virtual, y también un poco qué hace la satelital. Y una de las cosas que quedaron en la primera parte del programa es que esta generación digital no se lleva bien con los procesos, ¿verdad, Mariela?
Eso lo decía Jorge, exactamente, ¿verdad? Que a las generaciones, digamos, satelital, pregonera, incluso AM, no se educaron así, Yanina, pero pongámosle cara a esos procesos. Uh-huh. Hablábamos fuera de micrófonos. A nosotros nos enseñaron, bueno, que éramos niños, que íbamos a la escuela, al colegio, que estudiábamos, que nos graduábamos, que trabajábamos. ¿Para qué? Para comprar una casa, para formar familia, ¿verdad? Para educar a esos hijos y que siguieran ese mismo proceso, ¿verdad? Y eso era lo que estaba bien. Igual se construyeron y construimos las instituciones. Hablo acá de las instituciones públicas, pero uno podría hablar exactamente igual de la empresa privada, ¿verdad? Bajo esa modalidad de seguir una línea. Y estos chicos, bueno, tal vez ahora Jorge pueda ahondar en por qué, hacen unas rupturas, ¿verdad? No les interesa estos procesos, les interesan productos. No quieren posponer esa satisfacción. Y no es, y a ver, y otras generaciones lo que tendemos a hacer es a criticar. Yo no entiendo por qué criticarlo, sencillamente es una forma diferente de navegar en el mundo, ¿verdad? Para ellos no es ahorre para que cuando esté viejo pueda descansar y disfrutar y viajar, para ellos es cuando esté viejo, cuando no pueda hacer las cosas, mejor viajo ahora, ya veré qué hago en el futuro, ¿verdad? Tampoco es un tema de que sean vagos. Internacionalmente se habla mucho de estos chicos nini, ¿verdad? Que ni estudio ni trabajo. Uh-huh. No es que en Costa Rica no lo hayan, yo creo que sí lo hay, pero sí hay muchos que lo que hacen sí es trabajar y mucho, pero para poder usar eso en su disfrute personal. Bueno, entonces esa es como la diferencia, no sé si...
No, totalmente de acuerdo. Los satelitales, hablamos del futuro, planeamos nuestro futuro, ¿verdad? Y lo dibujamos. Algunas páginas de ese libro se arrancaron de camino, pero dibujamos un futuro, ¿verdad? La generación digital dibuja un futuro más inmediato, es decir, su futuro es este fin de semana, es dentro de unas horas, ¿verdad? Es mucho más cercano, porque tiene que ver un poco con los procesos. A nivel comercial, tal vez como lo mencionaba Mariela ahora, fuera de micrófono, las marcas, productos de consumo masivo, han empezado a entender esto un poquito mejor, ¿verdad? Y tal vez la industria se los permite adecuarlo más prontamente, entonces ya están ofreciendo productos más atractivos para esta generación digital, pero a nivel de instituciones el asunto es más complejo.
No, Jorge, y a eso iba, ¿qué opina la generación digital de las instituciones públicas de Costa Rica?
Hay cosas contrastantes y súper interesantes. Lo primero es que el primer dato que teníamos era, bueno, un 60% dice, hoy no simpatizo con un partido político. Pero si vas y le preguntas, ¿es importante o no identificarse con un partido político? El 70% te dice que sí. Entonces vos decís, bueno, ¿qué está pasando aquí? Parecen datos contradictorios, ¿verdad? Pero en el fondo no. En el fondo es que sí existe un interés, ¿verdad? Y, digamos, hablo de partidos políticos por poner un ejemplo. Pero uno podría irse a instituciones del Estado, ¿verdad? Que uno menciona INA, el mismo tribunal, la Caja, el AIA.
¿Qué opinan del tribunal, por ejemplo?
Son instituciones que opinan deberían seguir siendo parte del Estado. Y aquí la pregunta que cabe es, ¿qué significa que sigan siendo parte del Estado? ¿Verdad? Y un poco es, cuando algo pertenece al Estado, me pertenece a mí. Entonces yo diría que en el fondo sí hay un interés por ese tipo de instituciones. Es decir, se le tiene cariño, aprecio. El asunto es, ¿qué están haciendo estas instituciones para hacer sexys a este grupo generacional, ¿verdad? Y es que lo político y lo institucional dejó de ser sexy para estos grupos.
Uh-huh. Es que eso es lo que hablábamos ahora también hace un momento. Siempre las instituciones, vamos mucho más atrás de los cambios sociales y más ahora con los cambios tecnológicos, ¿verdad? Siempre vamos a ir atrás. Entonces, un tema que yo creo, al menos esa es mi postura y un poco lo que hemos tratado de trabajar cuando trabajamos con chicos y chicas desde el IFET, es que ellos construyan sus propias modalidades. Estos datos que Jorge presenta no son tan descabellados. Ellos no es que están en contra de estas instituciones, ni siquiera de los partidos políticos, pero sí gritan por una modernización, por un cambio, por una... porque estas instituciones logren compaginar con esa realidad que se vive hoy y no con la que vivíamos generaciones pasadas, ¿verdad? Entonces, mucho lo que hay que motivar, creo yo, y es la tarea de los que trabajamos sobre todo en el sector público y por supuesto en el privado, es lograr que estos chicos y chicas se enamoren, se les vuelva sexy el tema de la participación, del involucramiento, del interés por lo social. ¿Cómo? Bueno, pues bajo sus propias reglas y bajo sus propios mecanismos, porque creo que lo que están o lo que no les gusta es esta que hemos diseñado otras generaciones, esta estructuración de las instituciones y de la sociedad que hicimos otras generaciones. No les parece correcto. No estoy diciendo que no lo sea o que sí lo sea. Sencillamente no se adapta a su forma de ver el mundo y a lo que ellos quieren. Los chicos y chicas tienen intereses sociales, tienen intereses políticos. Estoy segura que para la generación pregón y para la generación AM, el tema de protección animal no era un tema para nada. O sea, en esas generaciones había perros y gatos en las casas. Sí, claro, vivían afuera de las casas, ¿verdad? Comían las sobras de esas casas. Para las otras generaciones, pues tienen que comer comida holística. ¿Por qué? Porque quieren que les duren mucho, porque son parte de la familia, porque, sí me explico, mantienen lo mismo, pero con una forma diferente de verlo y de comportarse ante esto. Entonces creo que el reto de la institucionalidad pública es cómo lograr que esos chicos y chicas que sienten que esa institucionalidad es necesaria e importante, y es mía y es de ellos, pero que se adapte a como ellos quieren ahora un mundo diferenciado.
Sí, lo importante de un estudio de generaciones contextualizado a nuestra realidad es poder tener la posibilidad de saber qué le interesa al otro, ¿verdad? Hoy en día, si te sentás a hablar con un satelital o un pregonero, muy probablemente critique al digital, ¿verdad? Estos muchachos de ahora que pasan en el teléfono, que no les interesa nada, que piensan solo en ellos. Y lo peor que se puede hacer es criticar esta generación. Simplemente una generación diferente y que está construyendo. El asunto es que a nivel comercial, institucional y demás, quienes estamos generando productos y servicios para las generaciones recientes, como la digital y virtual, son generaciones satelital y pregonera. Uh-huh. Entonces, ¿bajo qué esquemas los están haciendo? Bajo sus propios esquemas. Uh-huh. Entonces, una segmentación, un estudio de generaciones, lo que debería permitir es poder entender una digital para crear productos ad hoc o a la medida de un digital, ¿verdad? Dentro de unos años ya los digitales van a estar generando productos, digamos, servicios para la generación virtual y probablemente se entiendan más, digámoslo así, y la transición va a ser un poco más suave. Pero por el momento a los satelitales y pregoneros nos toca esa tarea, ¿verdad? Poder entender bien un digital para crear algo que sea atractivo para ellos. ¿Y qué? Involucrarlos y aumentar su participación.
Uh-huh. Mariela, el tribunal, o más bien el IFET, trabaja mucho con la generación virtual, con la digital. ¿Podrías mencionarnos qué esfuerzos hace el IFET para lograr una mayor participación de esa población en la política?
Uh-huh. Lo primero es que, cuando yo revisé el estudio de Gentico, dije, bueno, qué dicha, tenemos un elemento más que nos permite reorganizar el trabajo. Pero lo primero que hacemos, Yanina, nosotros no actuamos, el IFET, y ha sido una política sobre todo en formación en democracia, no actuamos, no ofertamos cursos, sino que actuamos según la demanda. ¿Por qué? Porque entonces, si ofertáramos, haríamos productos cuadrados y cerrados. Yo le oferto a usted esto, si quiere lo compra, si quiere no lo compra. Actuar por demanda es muy complicado porque nos lleva a tener a triplicar y cuadruplicar el trabajo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nos llaman chicos de un kinder, maestras, que quieren que atendamos a niños y niñas de un kinder para hablarles sobre qué es ser ciudadano y ciudadana y por qué es tan importante. Bueno, lo primero que hacemos es hablar con chicos de esas edades para entender un poco cómo están pensando y elaborárselos. Y entonces no los sentamos a darles una charla a chiquitos de 5 años porque sería ilógico. Pero entonces los ponemos a hacer un proceso electoral y que vean cómo se hace la cédula, cosas que les despierten la motivación y que desde sus edades. Lo mismo hacemos para chicos de escuela, para chicos de colegio. Recientemente hemos tenido acercamientos importantes con la gente del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con chicos que están haciendo sus proyectos de graduación, ¿verdad? Que son chicos completa absolutamente entre la última parte de lo digital y casi que virtual, ¿verdad? Están en esa transición. Y les dijimos, bueno, nosotros tenemos estos temas. Les explicamos los temas, les damos los talleres tradicionales, ¿verdad?, que llamaríamos. Y estas dos chicas ahora especialmente, ¿verdad?, agarraron ese producto nuestro y nos ayudaron a montar una app, una aplicación para trabajar con chicos de escuela y colegio. Entonces es una app que para poder ir logrando pasar etapas en su tablet, en su teléfono, tienen además que sentarse a interactuar con sus compañeros. Y tienen entonces que montar un noticiero, ¿verdad? Si ya lo lograron y ya pueden pasar a la siguiente etapa. ¿A qué me refiero con esto? Lo que hemos tratado como instituto es de hacer adaptaciones. El contenido, Yanina, no varía, ¿verdad? La democracia tiene, digamos, pilares sobre los que trabajamos, el tema de valores, el tema de prácticas democráticas, pero lo que hacemos es adaptar la forma, que es lo que estos chicos digitales y virtuales piden a gritos, ¿verdad? No me siente 3 horas a darme y hablarme. Póngame a construir cosas donde yo pueda ver efectivamente que algo se está haciendo, que gano algo. Son chicos de videojuegos. ¿Y qué hacen los videojuegos? Es que también las generaciones satelitales y pregoneras tenemos que aprender de eso. ¿Qué hacen los juegos? Pues los chicos tienen que pasar una etapa para ganar algo para poder seguir a otra etapa. Eso al final de cuentas puede ser un proceso, pero tienen satisfacciones inmediatas, ¿verdad? Gané esta etapa y puedo ir a otra que me implica más dificultad. Entonces es aprender un poco de esas formas y adaptar las metodologías que estamos haciendo. A partir del otro año empezaremos a usar esta aplicación en nuestros talleres. Nos requerirá y nos demandará, porque quienes vamos a hacer esos talleres somos satelitales y pregoneros, ¿verdad? Claro. Y nos requiere a nosotros un esfuerzo. Pero si queremos que esos chicos y chicas se encanten, le vean el lo sexy, ¿verdad?, como decía Jorge, a esta vida en sociedad y en democracia, pues es responsabilidad nuestra darles esos productos de esa manera. Un poco eso es lo que hemos tratado de... o estamos tratando de relaborar desde el instituto.
Don Jorge, y numéricamente hablando, estas poblaciones digital y virtual son muy grandes.
Sí, sí. Digamos, lo que decía Mariela es toma mucho más importancia si uno se pone a ver que hoy en día la generación digital representa casi el 40% de la población costarricense. Si le sumas la virtual, estamos hablando de la mitad de la población. Uh-huh. Entonces...
Y también muy poca participación política, según el estudio que ustedes hicieron.
Exactamente, entonces, sobre quién está cayendo las decisiones, ¿verdad? Y sobre la mitad de la población, que es, ya vimos, bien distinta a esos dos grupos generacionales, y que son los grupos generacionales que de forma natural van a prevalecer más tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Lo que mencionaba Mariela, es fundamental. Si uno ve, por ejemplo, la generación digital, es una generación que todavía consume televisión nacional, ¿verdad?, e incluso la radio, ¿verdad? Estamos hablando del 93% en televisión nacional y el 85% en radio, pero es una generación que ya deja de consumir periódico escrito, ¿verdad? Pero resulta que el 95% de la población digital tiene acceso a internet móvil, es decir, en su celular. Entonces, el qué, que es el fondo que mencionaba Mariela, de pronto no tiene por qué cambiar, ¿verdad? En instituciones de pronto es mucho más estable. El secreto está en el cómo, ¿verdad? Y el cómo es adaptar ese mensaje a diferentes plataformas o estructuras, en este caso las digitales.
¿Y cómo les hacemos llegar el mensaje? A ver, si son el 50% de la población, chicos, chicas, ustedes van a querer, van a seguir queriendo que entonces seamos los satelitales y los pregoneros los que decidamos cómo se construye la institucionalidad y las reglas de juego en el país. ¿verdad? Yo ahí hago una devolución, y lo hemos visto internacionalmente con el Brexit, lo vimos con el plan de paz en Colombia, lo vimos con las elecciones de Estados Unidos. O sea, si usted quiere que este mundo sea lo que usted espera que sea y se transforme, la única forma que tiene, porque esos son los mecanismos existentes hasta que ustedes encuentren unos mejores y los modifiquen, es que sean ustedes quienes se lancen a tomar esas decisiones. Para las elecciones de 2014 fue la primera vez que el padrón electoral estuvo más ampliamente representado por esas poblaciones jóvenes, ¿verdad? Por esa generación digital. Entonces, si eso es así, si toda esa generación digital dice, bueno, busquemos, exíjanle a estas propuestas políticas que se acerquen a lo que ustedes quieren, ¿verdad? Pero es que esa es la única, digamos, y en este sentido sí es la única alternativa. Usted puede usar los mecanismos para transformar según sus gustos y necesidades de sociedad que tenga, ¿verdad? Creo que ese es un poco del llamado que hay que hacerle a los jóvenes si lo que hablamos es de motivar en participación política en democracia.
Estamos en Conéctese en esta oportunidad con el tema Jóvenes y Democracia. Regresamos después de esta pausa.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Estamos en Conéctese ya en la etapa final del programa con el tema Jóvenes y Democracia. Mariela Castro del IFED y Jorge Villalobos de UNIMER nos acompañan en esta mañana. Y a mis invitados, bueno, les consulto en estos últimos minutos. ¿Qué creen ustedes que pasa con esta población joven, esta población digital, por ejemplo, y los futuros virtuales? ¿Ellos votarán por el candidato o por el partido político?
Les comparto dos datos que nos ayudan a entender esto. Habíamos visto que 60% dice no me identifico con ningún partido político, pero 70% a la vez me dice que sí es importante esa identificación. Entonces uno lo que ve es que hay un gap, un diferencial amplísimo, ¿verdad? Y esto hay que verlo también desde el punto de vista de oferta y demanda, marketing político, si quieren verlo así también. Es verlo como un producto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué tan atractivo sea ese producto, puedo obtener una alta, ¿verdad? Demanda.
Simpatía.
Exactamente, o una baja demanda. Y en el 2014 le preguntamos a la población que estaba en este rango de edad de la generación digital qué era lo que más le interesaba o qué era lo que más le movía o cuáles eran esos drivers a la hora de decidir el voto. Y la razón más importante, el 32% de esa generación nos dijo que la ideología del candidato más, y esa opinión fue más fuerte que cualquier otro grupo generacional, ¿verdad? Entonces un 32% decía ideología del candidato, el 22% dijo el candidato, ¿verdad? Y es semejante al comportamiento del total de la población, 17% dijo partido y programa en combinación, ¿verdad? Y ya un 10% nos habló de partido y candidato como combinación, ¿verdad? Entonces un poco es cuál es esa mezcla o cuál es esa oferta, ¿verdad? Que desde los partidos y las personalidades políticas están ofreciendo a las generaciones, ¿verdad? Y en qué forma, si están dirigidos con un solo mensaje o están segmentando su mensaje o si se están dando cuenta que estas generaciones jóvenes están representando el 50% de la decisión o no se están dando cuenta de eso.
Bueno, eso que dice Jorge es muy acertado. Es mucha responsabilidad de los partidos políticos y del candidato y candidata. Cuando estos chicos hablan de ideología, también tratemos de desestructurar lo que concibimos por ideología, ¿verdad? Históricamente y en los textos y en la teoría, ¿verdad? Creo que un poco es ver cuál es esa línea, qué le interesa al candidato, ¿verdad? Hacia qué se acerca más, hacia lo que me interesa, hacia la forma mía de ver el mundo y del país que quiero. Pero, ojo, los partidos políticos y sobre todo los candidatos, porque esta generación es la generación que compra por internet, es la generación que si no está satisfecha, devuelve el producto y además esperan la reintegración del dinero con el que pago, Y es que no podemos perder de vista eso. Esos chicos son los chicos también Netflix. O sea, si no me gusta, lo hablamos ahora, los anuncios comerciales, sencillamente busco un producto como Netflix, que sencillamente quito eso y puedo verlo todo seguido. Que si compro por internet y no satisface, lo califico mal, ¿verdad? Eso hace que el vendedor pierda ranking, digamos. Además, lo puedo criticar y decir por qué está mal, y además pongo fotos, pongo evidencias. Además, le devuelvo el producto, o ni siquiera lo devuelvo, sino que me tienen que reintegrar el dinero. Entonces, ojo, candidatos, no es solo volverse sexys desde el discurso o desde las formas en cómo me acerco y encanto a esta población para que se involucren en mi proyecto político. Es que esta generación demanda compromisos, demanda que si usted prometió esto, esto lo tiene que cumplir, mucho más de lo que hacíamos la generación satelital y pregonera, porque el acceso a la información era menor el que teníamos. Estos chicos ahora están en vivo y en directo, conectados y enterándose de lo que pasa cada instante. Entonces, los políticos y los partidos tienen que adecuarse a esto, a las formas, al cómo, y a dar respuesta efectiva a esos compromisos que están adquiriendo.
Sí, esto de la viralización de las cosas es interesantísimo, ¿verdad? Y no tenemos como una bola de cristal ni la fórmula mágica, pero digamos, a mí se me preocupa el tema y tengo algo muy claro, y que esperaría que los partidos políticos y los políticos también lo puedan ver, y es que lo que se ha hecho no funciona, ¿verdad? Y no encanta, y los datos lo reflejan. Estamos viendo un grupo generacional desmotivado, desinteresado, con baja participación, y que representa un grueso importante de la población. Entonces, es eso, lo que se está haciendo no está funcionando, no es solo prometer, ¿verdad? Incluso ahora está mucho más complicada, porque ya no solo se trata de que venga una figura ajena a la política, que desde afuera digo, voy a hacer, y cuando llega se da cuenta, o sea, no hace nada, no porque no quiera, de pronto porque se dio cuenta de que no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, incluso una figura fresca, ya yo lo pongo en duda, no necesariamente es una solución o es una alternativa. Un poco tiene que ver también con la empatía que genere el candidato, el partido, sus ideas, el entendimiento de las necesidades de esta generación o estas poblaciones, y el cómo hacerlo, ¿verdad? El cómo hacerlo. Y en política no se trata solo de un mensaje que tradicionalmente se daba en televisión o en radio, trasladarlo a un medio digital. Eso no funciona así. Es un mecanismo distinto, es una estrategia distinta que esperaría ya se esté analizando en estos partidos o por parte de los políticos, ¿no?
Pues ojalá. Estamos ya pues en la recta final, ahora sí, del programa. Y les voy a pedir a mis invitados, que pues tenemos ya hoy el último programa del Tribunal Supremo de Elecciones acá en el año 2016, pues un mensaje dirigido a los jóvenes que conforman estas poblaciones que nos han descrito nuestros invitados durante el programa, en el sentido de participar más activamente en la democracia y en la política. Mariela, por favor.
Lo primero, voy a dirigirme a los papás satelitales y pregoneros, que supongo que son los que nos están escuchando, porque creo que los chicos digitales y menos los virtuales nos escucharán, ¿verdad? Esto queda en un podcast, entonces eso sí saben los chicos y chicas qué es.
Sí, que
entonces,
les expliquen a sus papás.
Que los papás les digan, oiga, me dijeron que ese programa va a quedar en un podcast, usted que sí sabe qué es eso, descárguelo y lo escuchamos. Eso sería un reto para los papás. Y para los chicos y chicas, a ver, ustedes son los que van a construir el mundo que les va a quedar a ustedes y a los que vienen. No nosotros, nosotros construimos el de ustedes. Y parece ser que a muchos no les gusta algunas formas de lo que construimos nosotros. Hagan sus propias modificaciones, pero no pueden pensar que sean solo individuales. Somos seres sociales y somos una sociedad. Construyan nuevas formas y nuevos mecanismos más horizontales, más participativos, más diversos, ¿verdad? Más comprometidos con conservar el mundo que ustedes quieren. ¿Cómo? Participando. Constrúyanse sus propios mecanismos, úsenlos que hay y transfórmenlos. pero no dejen de participar ni le dejen la responsabilidad a otro. Creo que el 2016 nos ha dejado las mejores lecciones de lo que implica dejar las decisiones en manos de otras que no es mi generación y que no es quien tiene mis puntos de vista.
Muchas gracias a Mariela. Don Jorge.
Sí, mis palabras van muy en la línea de Mariela, y es que definitivamente generación digital y virtual, en sus manos está el futuro de nuestro país, de nuestra Costa Rica, ¿verdad? Ya las generaciones de atrás hicieron su trabajo, bien, mal, mejor o peor, pero ahí está, ¿no? El asunto es ese, es que se involucren, que actúen, y algo interesante es que una reflexión que ahorita hago es que resulta que la generación satelital, la pregonera, incluso la M, estamos haciendo un esfuerzo por entender estas nuevas generaciones, y yo creo que debería ser en dos vías.
Exactamente.
¿Verdad? Los digitales y virtuales van a seguir construyendo y les tocará construir productos ahora para nosotros. Yo creo que su visión también debería volverse un poco hacia atrás y
aprender la experiencia
eso,
también, pienso yo.
Entender un poco las generaciones que fuimos, ¿verdad? Lo que nos motivaron. Y aprender las lecciones.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Mariela Castro del IFED y don Jorge Villalobos de UNIMER, por estar en nuestra compañía acá en Conéctese. Les recuerdo, el audio, como ya lo mencionó Mariela, de este programa, el podcast, estará en horas de la tarde disponible en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Les agradecemos su sintonía durante todo el año 2017. Les deseamos una muy feliz Navidad, un próspero año 2017 también. Y pues también agradecerle al equipo de producción del Tribunal Supremo de Elecciones, al equipo técnico de la Universidad de Costa Rica, en especial a Fabiola Cordero, quien hoy ha estado a cargo de la parte técnica de este programa. Les agradecemos su sintonía. Muy feliz viernes y feliz fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.